aquí en San Salvador, aquí por la zona de San Antonio Abad, por el redondel de los Torogoces, por el Cristóbal Colón, por la UE, es una tenue lluvia. ¿Se acuerdan que yo les dije que esta luna llena traía bastante agua? Les dije. Y tal como lo dijimos, pues ahí están los resultados. Vamos a entrar en unos dos días ya a la menguante, a la cuarto menguante, la estación. Es importante irle dando seguimiento a esto de cómo se mueven las estaciones, porque nos ubica un poco. Miren, el 21 de septiembre comienza lo que sería como el verano, digamos, ¿verdad? Termina el verano y empieza otra estación, que sería como el otoño. Acá en esta zona no son marcadas como en otros lados del mundo, pero sí tiene que ver mucho con el clima, porque nosotros tenemos un clima bien específico. Fíjense ustedes que, bueno, somos tropical, por supuesto, pero tenemos también un suelo bastante volcánico, y eso, unido a que solo tenemos un océano, entonces provoca, El Salvador está en una especie como de cuchilla, digamos, entonces se arrincona toda el agua que se mueve del Golfo de México, ¿verdad? Y que viene bajando también por el otro lado, por el Pacífico. Entonces, trigonómicamente hablando, digamos, aquí hay una especie como de un triángulo en donde se produce toda esta descarga. Es como que aquí se encuentra un espacio en donde se da esa descarga de lluvia. Entonces, el 21 de septiembre, ¿verdad?, va a arreciar la lluvia y va a durar más o menos 14 días. Así que pasado mañana, como ustedes ven, la luna se puede ver pues en el firmamento, ya empieza a menguar, va menguando. Por eso es cuarto menguante, ¿verdad? Y ya va a ir cada vez con menos tamaño, hasta que llega un momentito en que se ve así como una diadema, como una diademita, así, ¿verdad? Como un arco, pues, ¿verdad?, pequeñito. Esto, digamos, en la ciencia que estudia todo esto, se llama traslocación, ¿verdad? Traslocación del clima. Entonces es lo que nos toca a nosotros. Como estamos en esta zona, en esta región volcánica, con solo un océano, con este clima tropical, entonces hay un día, por ejemplo, cuando se termine, del 21 al 5 de octubre, en esos días puede ser que el 5 haya un gran pencazo de agua, pero el siguiente día un gran solazo, el siguiente día mucho viento. Así somos. Bueno, de todas maneras, vamos a entrar ya el 21 de septiembre a otro momento de la luna. Así hay que darle, hay que observarlo, y los campesinos lo saben muy bien, ¿verdad? Y por eso lo estoy diciendo, por la importancia que tiene la luna para nuestros amigos. Fíjense que hay un amigo que es tan aficionado al programa que va para Honduras el amigo, dice que se va a quedar en el Amatillo escuchando el programa y después cruza. Escuchémoslo aquí en el canal.
Gracias por compartir.
¿Cómo estamos?
Mi amigo Randales. Gracias, porque allí me doy cuenta yo de las noticias más importantes que está sucediendo en el país de El Salvador. Aquí reportándome como usted desde Honduras, casi llegando a mi frontera, el Amatillo.
Ya vio, pues. ¿Ah? Gran sintonía total de este programa. Y en la forma clásica, ¿verdad?, de hacer radio, así estamos. Mucha observancia entonces con el firmamento, con el universo. Pero qué alegría fue esta asamblea del MIS. Bueno, aparte de que superamos las expectativas, el movimiento, bueno, izquierda salvadoreña, bueno, tiene ahí también eso. Pero antes de eso vamos a hablar de una cosa que nos han llamado desde Apaneca, ¿verdad? Fíjense que hay una cosa con esto del MIS Universo que está dando, que andan arreglando escenarios y cosas, están bien indignados ahí en Apaneca. Pero ahí usted va a hacer ahorita una encuesta en Apaneca y todos le salen descontentos con este gobierno. ¿Saben qué les han hecho ahí? Les destruyeron así literal un lugar histórico, un lugar importante, con esta cosa del Miss Universo y que la modernización, y que ahí quieren que ampliar el parque de Apaneca, que es histórico, pero ahí está la escuela, hombre. El Centro Escolar Francisco Menéndez, ahí en el municipio de Apaneca. Eso fue creado allá en tiempo por los años 50 y cada gobierno le fue agregando la dirección, que otra aula, que no sé qué, que no sé cuánto, y es un lugar importante. Se lo botaron. Está botada la escuela porque quieren ampliar el parque, porque quieren que ahí se tomen unas imágenes y unas tomas del Miss Universo para que se vea el cerrito ese de Apaneca que está ahí con ese corte de los cafés y todo eso. Que es de... Imagínense ustedes que semejante, lo destruyen todo. Sin consultarle a la gente, sin preguntarle ahí tampoco ni a la alcaldía ni a nadie. Entonces van a hacer una ampliación del parque y le dieron vuelta a la escuela esta del Centro Escolar Francisco Menéndez. Pero ese es un patrimonio histórico. Esta gente, hombre, solo falta que se vuelen el milenario Ceiba que está ahí en el parque. Solo eso faltaría. Es grave. ¿Y saben a dónde quieren? Van a llevar a los niños a un hotel. Y si un hotel no tiene condiciones, pues, para... No sé, van a meter 10 en cada cuartito, a ver cómo van a hacer. O sea, es una... Realmente yo, por ratos no los entiendo. Hablando con unos profesores de ahí, de la escuela de Apaneca, que están completamente indignados, por supuesto, pero callados porque hay miedo, están temerosos. Dicen que cuando pasan por el parque la gente les habla con nostalgia de esa escuela, ¿no? Que realmente era como un patrimonio de ellos. Ahora está destruida. De verdad, yo no entiendo estos... Estos cibergobernantes están destruyendo todo, así, lo están destruyendo todo al estilo el perreo. Bueno, la escuela que está a 4 metros de ahí, no sé si conocen a Paneca, ¿verdad? Pero pues sí, es un lugar turístico, un lugar histórico, un lugar realmente que es un patrimonio cultural de este país. Bueno, no sé qué van a pasar, qué van a hacer ahí con todos estos estudiantes realmente. Bueno, aparte de irse al hotel que tienen que pagar, había que ver de quién es el hotel ahí en Apaneca, a ver si no hay negocio ahí. Hay otra escuela que es la escuela Carías, pero esa fue construida en tiempo de Duarte en 1985, pero nada que ver con la escuela esta que han votado. Están indignados ahí, están indignados, literal. Literal, porque yo creo que lo que ha pasado en Apaneca con esa escuela que han quitado, porque ahí van a hacer un escenario de no sé qué, del Miss Universo, y ampliar no sé cuál, el parque, no sé cómo es la cosa, pero es que es la metáfora de este país, la destrucción, ¿verdad? Muchas veces sin explicación, sin consulta y sin sentido, un gasto raro ahí. Es como esto del Salvador del Mundo, ya vieron que pusieron, ya acercaron Salvador del Mundo, ¿verdad? Ya ahí está, en que una, pero si no ha pasado ni 5 años que creo que hubo una reconstrucción, quedó bonito eso, y ahora le están dando vuelta a otra. A mí me suena que con el Salvador del Mundo quieren hacer lo de la UE, ¿no? Que la acercan para que no haya manifestaciones ahí ni protestas. Bueno, que busquen otra plaza, pues. Váyanse allá por Capres, allá por la feria, hay que ir a hacer las protestas ahora, ya que les han quitado ahí el Salvador del Mundo. Es realmente grotesco, es grotesco y es fuerte, ¿verdad? Fuerte también. Pero bueno, tuvimos la asamblea del MIS, buenísima, ahí están las imágenes, ¿verdad? Llegaron los fundadores, llegaron miembros, pues, que dirigen grupos de todo el territorio nacional, discutimos, platicamos. Tuvimos un análisis de coyuntura, así abiertamente, o sea, con un discernimiento real de los signos de los tiempos, ¿verdad? O sea, las cartas están así, así, así y así. Ante esta realidad, ¿verdad? No podemos ser derrotistas, pero tampoco excesivamente optimistas, hay que ser realistas, y en este realismo el movimiento social tiene este camino. Y entonces aprobamos una resolución, fíjense, una resolución bien importante, una, en resumen, bueno, que cada uno de los miembros del MIS valore y desde su conciencia se acerque y se enfrente a este proceso electoral. Luego también nos comprometimos a continuar formándonos, a continuar organizándonos y a crecer en todo el territorio a partir de grupos. Y hay ahí como 5 lugares que vamos a ir, pues, en gira abriendo los grupos del MIS, porque está creciendo. ¿Verdad? Y gracias a todos, ¿verdad? Hoy sí ya vamos a entrarle en esa lógica y en esa ruta. Bueno, y un tercer punto que se aprobó en esa resolución fue que estamos ya comprometidos que al nomás pasar este proceso electoral, nosotros nos comprometemos a convertirnos en partido político. Ese es nuestro compromiso. Para que la gente, ofrecerle a la gente un instrumento político, ¿verdad? De emancipación. Porque, y por supuesto, hay una frase Hay una frase que yo sí quiero rescatar de todo esto y que es importante que la leamos, ¿verdad? Porque creo que es el corazón de lo que fue la asamblea. Es en el punto 3, lo voy a leer con mucho cuidado y despacio, fíjense ustedes, lo estoy abriendo aquí porque quiero compartirlo con ustedes, porque para mí es el corazón de todo lo que estamos haciendo y de esta lucha que estamos buscando, porque aquí pueden venir partidos políticos, pueden crearse instrumentos, ¿verdad? Pero si no se llega, digamos, a que la misma gente, que los mismos desheredados, que los mismos desamparados, que los mismos pobres sean los que tengan su instrumento político, entonces no estamos en nada, vamos a seguir en lo mismo. Fíjense lo que dice aquí el punto 3 del compromiso de esta resolución, lo voy a leer, fíjense, dice: desde ya nos comprometemos, pasado este ejercicio electoral, a constituirnos en partido político, sin dejar de ser un movimiento social con características revolucionarias, con el único objetivo de convertirnos en la expresión política de los más necesitados y desamparados de este país. Haremos todo nuestro esfuerzo para que los excluidos de siempre se apropien del movimiento Izquierda Salvadoreña MIS y lo hagan su instrumento de lucha política. Fíjense esa frase, esa frase es fundamental. Los pobres, los desamparados, las mayorías populares, los más necesitados, los empobrecidos, tienen que tener un instrumento político. Y si no tienen un instrumento político, siempre van a estar siendo engañados, manipulados, explotados, ¿verdad? Por los instrumentos políticos de las otras clases sociales, ¿verdad? Es decir, ese es el punto. Entonces, mientras la gente no lo tenga, un instrumento político, entonces vamos a creárselo. Y vamos a juntos ir avanzando. Ese es como uno de los grandes compromisos. Yo estoy, miren las fotos, qué bonito, ahí todos en un aspecto revolucionario, un aspecto, miren, fue debate, fue un gran debate. Y fue importante porque, hay que soltar un poco también los sueños, las utopías y las luchas. Y el MIS es eso, el Movimiento de Izquierda Salvadoreña, que queremos convertirnos en su momento en eso. Y hoy en este programa vamos a tener el pan pan al vino vino, algo que está en el ambiente, ¿verdad? Los sindicalistas y los despedidos que se unan. Y así es el título del pan pan ahora de este día. Sindicalistas y despedidos, únanse, ¿verdad? Tenemos también en el programa unos videos de gente afectada, de víctimas del régimen. Porque hay que seguir denunciando. No se tiene que parar la denuncia. Hay que seguir visualizando esta realidad. Acuérdense que es una lucha comunicacional. Es una lucha comunicacional. Y entonces, el régimen lo que busca es que no se toque nada de lo social, que no se aborde nada de lo económico, que no se aborde nada de esa realidad de desempleo, esa realidad de despidos, que es una crueldad. Entonces hoy vamos a tener unos testimonios. Hay uno bien fuerte de una señora que le dice, que liberen allá a su hijo y su esposo. Está bien afectada. Y luego también los dirigentes del MOVIR, ahí está Samuel Ramírez explicando en la Deutsche Welle, el trabajo que hace este movimiento, que es muy noble, muy digno, y nosotros lo apoyamos al 100%. Así que, un gran programa, de verdad. Hay un gran... cosas que pasan, situaciones que están, pero en el fondo es una destrucción del país, metafóricamente, así como esa escuela en Apaneca. Así, están destruyendo el INSAFOR, están destruyendo el INJU, están destruyendo todo. Así, esa es la metáfora de este país, sobre la base de mentiras difundidas a través de esa gran maquinaria comunicacional, en esa guerra del metaverso y esa guerra digital y todo. Bueno, vengo completamente al 100 hoy, bien contento con mi camisa morada del MIS, que sería bueno esta para el 15, ¿verdad? Sí, se lava el fin de semana y para ir a marchar, ¿verdad? Moradita, como el MIS, ahí estamos. al 100, yo espero que los amigos ahí estén al 100 también,
cabida. Al 106.9,
Walter. 106.9, Cristian. qué bueno. Y un abrazo, a todos los amigos que nos visitan, están aquí con nosotros. Una radio viva esta, y un programa vivo realmente. 2:14 en todo el territorio nacional.
la verdad de todas las cosas.
A primera vista, conoce el panorama en temas de nación e internacionales con expertos en la materia. A primera vista, con Francisco Gómez, de lunes a viernes a las 7 de la mañana y en horario especial, martes, miércoles y jueves a las 6 y 25 de la mañana. A primera vista, con Francisco Gómez, 106.9 FM Radio. A partir de las 4 de la tarde, en el 106.9 FM Radio, abre una zona libre, hecha para ti. Zona libre. Con música, entretenimiento y más. Hacemos la diferencia en el dial. Zona libre.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Dos con 16 en todo el país. Gracias a todos los que nos escriben, todos los que están conectados, todos los que nos saludan. Buenas tardes, Walter. Lo felicito por tu medio a todos los compañeros del MIS que con su presencia al pasado domingo en la Asamblea contribuyeron al engrandecimiento y fortalecimiento de este movimiento. Razón inequívoca que pronto el pueblo tendrá un verdadero y auténtico brazo político de izquierda. Adelante, compañeros, que la lucha apenas comienza. ¡Viva el MIS! ¡Viva el MIS! Excelente, así es la cosa. Claro que sí, y claro que viva. Vamos a sumarnos nosotros y a respaldar todo el trabajo que está haciendo el MOVIR, Movimiento de Víctimas. No los vamos a olvidar. Eso quieren, que no hablemos de eso. No los vamos a olvidar. Y después de un año, bueno, miren cuánto se ha hecho, cuánto trabajo. Hay un reportaje que ha hecho la televisión europea, la Deutsche Welle, ¿sí?, en Alemania. Escuchémosla ahí. ¿Eh? Adelante, hace un resumen sobre el MOVIR. Dale.
En El Salvador, el movimiento de víctimas del régimen o MOVIR ha cumplido un año denunciando detenciones arbitrarias, detenciones hechas por policías y soldados del Salvador en el marco de ese régimen de excepción instaurado para luchar contra las pandillas. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo recientemente que ya hay más de 72.000 personas capturadas bajo dicho régimen, pero aceptó que más de 7.000 han sido liberadas tras ser encontradas inocentes.
Nayib Bukele está hasta en los mercados de artesanías. El presidente de El Salvador tiene una alta popularidad gracias a la baja de la criminalidad tras el régimen de excepción. Agrupaciones como MOVIR denuncian, no obstante, violaciones a derechos humanos.
Yo estoy en contra de los criminales, yo estoy en contra de los pandilleros y yo también he sido víctima. Pero me preocupa que ahora es más dañino la medicina que la enfermedad. Porque capturar 70.000 personas en menos de año y medio y de esas 70.000 personas, más de la mitad no han sido condenados porque la fiscalía no encuentra pruebas para condenarlo, significa que son inocentes.
Carla cuenta su testimonio sin mostrar su rostro porque tiene miedo.
Yo no sé nada de mi hermano, yo no sé nada de mi hijo. Si ellos, mi hermano y mi hijo, fueran pandilleros, pertenecieran a un grupo delincuencial, yo le digo que yo no fuera a una marcha, yo no le pidiera al presidente Nayib Bukele que por favor libere a mi hijo y a mi hermano. Yo no me quiero morir sin ver a mi hijo libre, porque yo sé que él es inocente.
Al igual que Carla, miles acuden a ONGs como Tutela Legal, que apoya a MOVIR para la presentación de habeas corpus.
Estamos volviendo a hechos del pasado, como mencionaba, como la militarización, el autoritarismo, la represión. Y ahorita bajo un régimen de excepción, exactamente estamos como en los años 70 y 80.
Mientras tanto, MOVIR sigue atendiendo casos.
El movimiento de víctimas del régimen asegura que continuará trabajando en El Salvador hasta que todos los casos que representan sean resueltos.
Interesante ese reportaje, por eso nosotros lo vamos a apoyar y vamos a estar ahí siempre atentos a eso. Hay otro dramático testimonio de una señora, en la misma lógica de que dijo esta señora: no me quiero morir sin ver a mi hijo libre porque sé que es inocente. O sea, eso es un drama, eso es un drama en el mero corazón. Escuchemos a esta otra señora, por favor.
Sí, bueno, vaya, sí, buenos días. Yo vengo del departamento de Huachapán, municipio de Apaneca, y vengo aquí a poner una denuncia aquí a Movir de que a mi hijo lo agarraron injustamente, lo agarraron, y él se llama Darwin Danilo Quintero Reynosa, y me lo agarraron injustamente. Entonces yo lo que le pido al señor presidente que le investiguen bien y que si no le encuentran absolutamente nada, que me lo entreguen, porque ya tengo yo tiempo de no saber nada de él, y me lo capturaron camino a la Laguna Verde, y hasta aquí yo no sé nada de él, y no sé si él se encuentra vivo o está muerto, no sé, ni de la salud de él, no sé. Y lo que les pido de favor, que me lo investiguen bien, y que si no me le encuentran nada, que me lo liberen, por favor, porque es una angustia para mí, para mi familia también. Y lo que les quiero decir también a las autoridades, de que a mí, cuando yo fui a reclamar los documentos de él, no me quisieron entregar lo que fue el DUI de mi hijo, me le robaron el dinero, $40 me le robaron, y me le quitaron el DUI y el teléfono también, nada me entregaron. Y por eso les iba a hacer la denuncia, que son unos ingratos, que no me entregaron nada y justamente me lo agarraron a mi hijo. Y les pido de favor de que mejor me lo investiguen bien para que él pueda salir en libertad. Gracias.
Bueno, ese yo creo que esa palabra lo resume todo, ¿eh? Son unos ingratos. Ingrato es que no tenés gracia, o sea, que no estás en Dios, pues, o sea, sos ingrato, no tenés la gracia, estás desgraciado, son unos ingratos. Imagínense el drama de esta señora, son miles, se hablan de 20,000, pero yo creo que esto pasa, de esos 72,000 yo creo que pasa realmente. Es increíble, y seguiremos haciendo denuncias, pero también vamos a en este momento, a felicitar toda la lucha que ha desarrollado la comunidad Santa Marta, ¿verdad? Porque en un comunicado que acaban de hacer llegar, tenemos ahí copia del comunicado de Santa Marta, dice: nuestros líderes comunitarios ya están en sus casas. Lucharemos hasta que sean absueltos. Santa Marta y Hades, dice, informamos al país y a la comunidad internacional que nuestros líderes comunitarios finalmente están ya en sus casas. Fueron trasladados la madrugada de este martes 5 de septiembre por elementos de la Policía Nacional Civil. Agradecemos infinitamente a todas las organizaciones sociales y extranjeras por su apoyo, acompañamiento y toda su solidaridad en esta justa lucha por la libertad de nuestros compañeros ambientalistas. Pronto estaremos informando detalles sobre su delicada situación de salud y las nuevas acciones que impulsaremos, etcétera, etcétera. Bueno, miren, es admirable la lucha de Santa Marta. Es admirable de la gente de Santa Marta, porque no descansaron y protesta tras protesta, y se paraban en los juzgados, en la corte, en la asamblea. No hubo día que no estuvieran, que no estuvieran, que no estuvieran. Esa es lucha social. O sea, no dejaron solo a sus líderes. Ese es el mensaje. Y unido, por supuesto, toda la comunidad. Es un mensaje. Por supuesto, nos alegra, les felicitamos. Qué emoción que están ahí. Pues tienen un proceso de que tienen el arresto domiciliar, pero están en su casa y se van a poder recuperar y van a poder comer su sopita con pollo, están ahí, y ojalá y sigan el proceso y no desmayen hasta que sean absueltos. Bueno, eso es una victoria. Nadie puede negar que esa es una victoria de la movilización. Si la gente se hubiera quedado quietecita, ahí estuvieran, ¿verdad? Ahí estuvieran. O sea, pero esta gente no abandonó a sus líderes, no abandonó a sus compañeros, como lo hicieron partidos políticos, ¿verdad? Que abandonaron a su gente presa ahí, que abandonaron. Ay, no voy a meter en esos detalles, pero porque ahorita es de alegrarse, pues, y de felicitar. De eso se trata, no abandonar a su gente y seguir en la lucha, en la batalla, y en la batalla. ¿Y ustedes por qué creen que los han mandado en este proceso de arresto domiciliar? ¿Por qué creen que han ganado parte de la lucha? No completa, pero la han ganado ahora. ¿Por qué? Porque no se callaron, porque insistieron, ¿verdad? Como aquella viuda que se ponía todos los días al lado donde pasaba el juez a esperarlo, según los evangelios. Buenísimo. Bueno, no así con el caso de los sindicalistas. Los sindicalistas, tenemos un audio aquí donde expresan pues que estamos hablando ahora de los de cultura, pero ya pasó lo de salud, ya pasó lo del MOP, ahora están los de cultura. Es un descabezamiento de los sindicatos. Escuchen esto, porque nuestro comentario después va a ser precisamente ese. Sindicalistas y despedidos, únanse. Pero ahorita escuchen la denuncia cuando los trabajadores pues del Ministerio de Cultura les invaden su local y los despiden. Escuchen eso.
Y trabajadoras del Ministerio de Cultura, CIPRASEC, que de manera arbitraria la Administración de Cultura procedió a desvincularnos, a iniciar un proceso de desvinculación laboral para los 11 directivos a partir del 1 de septiembre. La notificación se la hicieron al secretario general de manera verbal, sin darle nada por escrito, y este día todos los directivos que nos hemos presentado en nuestros puestos de trabajo, no, la vigilancia no nos ha dejado de ingresar, porque tienen instrucciones del ministerio de no dejarnos ingresar a los directivos, ya que para la administración nosotros ya no somos empleados, y no nos han notificado nada por escrito. Han violentado nuestro derecho constitucional al libre ejercicio de la sindicalización. Somos el sindicato mayoritario del Ministerio de Cultura, somos el sindicato que ha firmado el contrato colectivo vigente. Lamentable que a mediados de año nos premiaron de parte del Ministerio de Trabajo por haber sido una de las organizaciones que privilegió el diálogo como entendimiento humano y social para conquistar un contrato colectivo ejemplarizante, y ahora se nos da esta bofetada.
Sí, miren qué interesante eso que acaba de decir él, ¿verdad? Somos el sindicato más grande del Ministerio de Cultura y ta, 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 y ahora nos dan esta bofetada, esta puñalada. A estos sindicalistas les pasó lo de la fábula esta del escorpión y la rana, ¿verdad? Que el escorpión le dice a la rana, pasame el río, ¿verdad? No, pero es que vos me vas a picar. No, te prometo que no te pico, ¿verdad? Y cuando va a mitad del río le clave el aguijón en la espalda a la rana. ¡Ey, qué pasó! Pues es que es mi naturaleza. Así le ha pasado a estos sindicalistas de cultura, ¿verdad? Por andar de progobiernista y aplaudiendo y todo eso, y perder su esencia misma de sindicalista, ¿verdad? Aquí está, volvamos a abrir el canal 5, sigamos ahí con la denuncia, sí, dale.
A llamar la atención de la ministra a que se sentara con nosotros a dialogar la prestación de las promociones y ascensos que están contempladas en nuestro contrato colectivo, y una prestación de lentes. Esa han sido el único delito, si se quiere llamar así, que nosotros hemos cometido para que se nos apliquen esta medida. Así es que queremos hacer extensivo este anuncio, este comunicado, para que la comunidad nacional e internacional sepa del atropello que estamos siendo parte de los trabajadores de cultura. Hay familias atrás de nosotros, hay deudas atrás de nosotros, hay una inestabilidad emocional, hay daños psicológicos por lo que están haciendo. Muchos de nosotros tenemos enfermedades y tratamientos médicos, y eso no lo han tomado en cuenta. Ha sido una medida arbitraria, reaccionaria y extrema, ya que no se ha cometido ningún ilícito ni ningún delito, ¿verdad? Se nos violentaron nuestros derechos, y por eso queremos nosotros alzar nuestra voz para pedir una reconsideración al gobierno y presidente Nayib Bukele de estos actos que no corresponden a un Estado democrático, a un Estado de derecho, ni tampoco a la libre sindicalización y el libre ejercicio que tenemos los trabajadores de cultura. En ese sentido, en nombre de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Cultura, hacemos extensivo este llamado a todos los medios de comunicación para que puedan ayudarnos replicando esta denuncia.
Ahí está, ya, les ayudamos a replicarles. Una pena, ¿verdad? Tremendo. Fíjense que aquí tengo también la denuncia de los 172 empleados del INJUVE, ¿verdad? Que los trabajadores aseguran que no les han dicho nada, pero ya les empezaron a decir que guarden sus cositas, y cada quien ahí ya, y que mejor las vayan sacando de a poquito en unas cajitas, porque después es de un solo, ¿verdad? 172 trabajadores de INJUVE se van a ver afectados y despedidos con esta iniciativa de suprimir, ¿verdad?, la institución. Es una denuncia que hizo la Unión Nacional de la Clase Trabajadora, UNET, así se llama. 76 mujeres y 96 hombres, dice, y no hemos tenido ninguna explicación. Solo así, por de bajeras, les filtran los asistentes de los jefes que vayan agarrando sus cositas. Porque viene una, bueno, van a quitar el INJUVE, van a quitar INSAFOR. una nueva ley del Sistema Nacional de Integración. El gobierno está raspando las ollas, no tiene liquidez, ya lo dijo este economista famoso, Luis Membreño. Yo lo dije hace poquito, y él lo explica ahí. Te están raspando todo lo que pueden, sacar 50 millones de INSAFOR, sacar por aquí, sacar por allá, o sea, en la situación crisis económica. Obligan a la banca también, en ese comportamiento genuflexo, comportamiento pusilánime, le ponen bandeja y le dice sí, los letes y setes que hay que pagar ya, puedes pagárnoslos en 3 años para darle un poco de respiro al gobierno. Bueno, así están las cosas, complicadas a nivel económico, a nivel social, pero solo piensen en todas estas familias. Ahora, claro, estos sindicatos que ahora están golpeando, cerrando, despidiendo, el de salud, algunos de estos de cultura, los otros del MOB, no todos pues, pero algunos eran, aplaudían como focas pues, y ahora está ahí el escorpión aplicándole su propia naturaleza. 2:30 en todo el territorio nacional, al retorno vamos con nuestro comentario. Sindicalistas y despedidos, únanse para luchar.
Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
El 106.9 abre un espacio para la mujer salvadoreña, un programa donde conocerás sobre temas relevantes para la mujer, sentimientos, música y mucho más. Entre Mujeres, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Sintonízalo, Entre Mujeres.
Porque el interés, el compromiso, la voluntad de cuidar el medio ambiente es de todos. Conoce, aprende y diviértete en Verdes en la Calle, con el Mago y sus invitados, todos los martes y jueves de 9 a 10 por la mañana, en 106.9 Radio. Verdes en la Calle.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Al pan pan y al vino vino. Sindicalistas y despedidos, únanse para luchar. Eso. Esa es la frase. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la única forma para salvarse. Unirse y luchar. Por supuesto, podemos irnos a lo legal. Pero bueno, aquí como está la situación a nivel de institucionalidad, se lleva el 90% perdido en lo legal, porque ya como saben cómo está el sistema judicial. Pero está controlada pues por los otros poderes. Pero hay que hacerlo. Pero lo que viene es la lucha social, la organización y la movilización. Sindicalistas, despedidos, ¿qué tal si se unen? ¿Y qué tal si levantan una sola bandera? Y se suman todos los despedidos, sumemos los cuantos, llevaremos ahorita más de 20.000 en todo este proceso desde que comenzó hace 4 años esto. Se hacen miles de personas. Pero no, cada quien recibe el golpe, busca cómo sobrevivir, asimila el golpe, pero no busca la unidad. Entonces, claro, si se unieran todos los despedidos y se unieran, digamos, todos los sindicalistas que están descabezando, no crean que no los van a descabezar, porque van a descabezarlo a todos. O sea, es la política, ya está claro, pues, ¿verdad? Primero con salud, después le dieron también al sindicato de Soyapango, le dieron después al MOB, ahora le dan al de cultura, si van a ir de uno en uno, y que están esperando, tienen que unirse antes que llegue el golpe. Porque unidos, acuérdense, se hacen miles, se hacen millones, se hace un grito, se hace un estruendo inmenso, como de millones de personas. Entonces el poder, cuando los ve unidos, se la piensa. Algunos retroceden o esperan otro momento, pero bueno, se da la lucha. Por eso el mensaje de esta tarde es, únanse, despedidos, sindicalistas, que ahorita no les han hecho nada, ya va a llegar, o sea, pero entonces tienen que unirse y estar fortalecidos y juntos, ¿verdad? Ah, bueno, si vuelven a tocar otro sindicato, aquí está, ¿verdad? Esta movilización, aquí está esta acción. Bueno, ya lo dijo el padre Rutilio lo dijo, solo en racimo nos salvamos. Esa frase para mí es elocuente, clarísimo. Bueno, lo dijo Carlos Marx también, acuérdense aquella frase, obreros del mundo unidos, ¿verdad? Obreros del mundo, únanse. Bueno, la máxima aquella, ¿verdad?, de que unidos venceremos, divididos pereceremos, o pueblo unido jamás será vencido, o lo que dijo el resucitado, que dijo el resucitado, dice, una casa dividida no se mantiene en pie, definitivamente. Por eso, nosotros desde acá, del programa El Independiente Radio, del MIS, y de todos nuestros esfuerzos comunicacionales, porque estamos en una guerra comunicacional, y parte de la guerra comunicacional es también infringir miedo, pues lo que están buscando es paralización. Al buscar golpear a un par de sindicalistas, bueno, están sencillamente tratando de inmovilizar, es decir, que no haya movilización, que no hayan protesta. Pero si un sindicalista ve que le hacen a otro sindicalista esas cosas y no dice nada, y no se mueve, pronto te va a tocar a ti, entonces ya va a ser muy tarde. Miren los jueces, ¿se acuerdan de los jueces? Y les veníamos diciendo, lo vienen, lo van a hacer, lo van a hacer. En una tarde, racachac. Todos los jueces de 60 años para afuera. Y al siguiente día estaban con la nota. No pudieron ni pispilear una que otra organización chiquita de jueces. Bueno, los policías, pues, ya, los administrativos de la Academia de Seguridad Pública, los profesores y todo esto, que les viene, pacachá, les cayó. Ahí están, bueno, van varios que se han suicidado ya, como 5. Difícil, durísimo, ¿verdad? Los sindicalistas, claro, entonces, y así van a ir. Así van a ir, organización por organización. Ya se han ido también con la empresa privada. Así fueron. ¿Vean? Golpeando. ¿Vean? Para que después los otros atemorizados ya no se puedan movilizar. Miren ustedes ese salvavidas que le ha tirado ahí el Avanza, los bancos, la asociación de bancos al gobierno, porque el gobierno no puede pagar, no tiene liquidez. Entonces, no importa que me pagues, pagame ahí en 3 años. Así el nivel. Ya quisiera el pueblo municipal y espeso y popular que le dijeran, no importa, no me pagues la deuda que me debes de la tarjeta y de la hipoteca ahora. Tenés 3 años, mirá, y me la pagás. Así van a ir poco a poco. Entonces, por eso, yo creo que las cosas están claras, o sea, las cartas están claras en la mesa. O sea, El gobierno va avanzando, el régimen va avanzando como una aplanadora. Quite esta ley, quite esta institución, quite esta otra institución, solo le cambia nombre, despide, o sea, va avanzando. Lo que no avanza es la unidad del movimiento social y el movimiento popular. Los sindicalistas, los despedidos, que son ahora los que están en el ojo de huracán, mañana van a ser otro, mañana puede ser que sean profesores, mañana puede ser que sean otro tipo de profesionales, es decir, van. Es decir, porque lo que quiere es inmovilizar completamente a la sociedad para poder imponer este formato de gobierno que nosotros hemos dicho que es un experimento imperialista. Eso lo hemos dicho y les ha funcionado para destruir todo tipo de oposición, y ahí va incluida pues todo lo que es pensamiento de izquierda. Entonces van en esa lógica. Entonces, hay un camino, ¿verdad? Que los sindicalistas, los sindicatos, ¿verdad?, se unieran, ¿verdad?, y los despedidos también se unieran, juntos. Así como están el movimiento de víctimas, se están uniendo. ¿Y cómo hace el movimiento de víctimas? Se van a los centros de los penales y gritan y protestan y hacen una marcha y hacen otra marcha y sacan aquí una declaración allá y van y tienen fuerza, pues, y sacan esas denuncias y se les transmiten y todo. Los tuvo que recibir la procuradora, los tuvo que recibir el procurador de derechos humanos, los tuvo que recibir el nuncio, aunque les dé miedo a esas autoridades, pero solo así son fuerzas. Vayan dos sindicalistas, vayan a pedirle una cita, pues, al ministro de trabajo, ¿se la va a dar? No. O vayan ahí a Capres, se la van. No, pero si van unidos, es que esa es la fuerza, la ferza de la unidad. Bueno, el 15 de septiembre es una buena oportunidad también para expresar todo esto, y nosotros damos nuestra solidaridad, nuestro dolor, ¿verdad? Así, incluso compasión, o sea, nos duele, nos duele esos despedidos, nos duele todo eso que está sucediendo, ¿verdad? en este gobierno, ¿verdad? de cibernautas al estilo perreo. O sea, perreo me estoy entendiéndolo como baladí, ¿verdad? Si no se unen, pues ni modo, ¿verdad? Hay que, la lucha va a ser un poco más larga. El que tengo oídos y quiero oír, ojos y quiero ver, entendimiento y quiero entender, que oiga, que vea y que entienda. 2:40 en todo el territorio nacional. Vamos a irnos también entonces a la llamada, ¿verdad? Que nos llamen la gente. Adelante.
Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Ahí tenemos los teléfonos. Y también aquí está. Puede enviarnos de texto. Puede enviarnos también mensajitos. Escritos y lo que quiere, y está la línea al 2225-2286, y también si quiere llamar a este al 7540-1875, ahí los tiene usted para que estamos.
De acuerdo contigo, Walter.
Ajá, ¿sí?
Las condiciones ya están.
Dame volumen ahí.
¿Cómo? Yo creo que si los sindicalistas se unieran, uh-huh, si los despedidos se unieran, si las familias de ellos y de ellas se unieran, si las personas empobrecidas se unieran, si las personas marginadas se unieran, si las personas excluidas, las familias excluidas se unieran, otra cosa fuera. Pero unirse, ¿para qué? Para luchar, para resistir y luchar los embates de la dictadura. Yo creo que es tiempo ya de despertar. Yo sí estoy de acuerdo con Freire, ¿verdad? Nadie concientiza a nadie, pero la realidad no golpea. La realidad nos golpea y nos concientiza qué es lo que estamos esperando.
Esa es la buena pregunta. Perfecta y buena pregunta. ¿Qué estamos esperando? Creo que este teléfono tiene un... Sí, dale ahí en lo que arreglo el teléfono, porque tiene esto un forum. Entonces eso es lo que hace que se escuche bajito. Pero si se lo quito... Adelante, dale, salvadoreño, te escuchamos.
Gracias, licenciado.
Adelante, le escucho, diga.
Si las personas que han sido detenidas arbitrariamente presentaran una demanda y se aplica el artículo, no recuerdo qué artículo es, pero en la Constitución está que el Estado tiene que compensar económicamente los daños hechos a personas por equivocaciones judiciales. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto tendría que pagar este gobierno por el daño que le ha hecho a las personas inocentes?
Sí, sí.
Entonces, esa es otra deuda que tiene.
Claro, claro.
¿Verdad?
Claro, tiene razón, bueno. Usted, tiene razón. Y es cierto, ahora ahí está todo el proceso este de unirse, ¿verdad? Todo el proceso de unidad. ¿Qué le parece ese esfuerzo? Que se unan y que busquen formas de lucha, ¿verdad?
Sí, claro.
Unirse para luchar, esa es la lógica.
Uh-huh. Yo saludo a todos los que escuchan.
Gracias. Gracias, un abrazo a usted. Gracias. Bueno, creo que tal vez por el cable puede salir este nuevo teléfono. Adelante, le escucho, dígame. Sí, Olga. Sí, no, muy bajito está.
El partido oficialista, uh-huh, trata al pueblo pobre, al pueblo empobrecido, uh-huh, excluido, marginado,
hoy sí.
Explotado, uh-huh, lo trata como basura.
Sí. Le escucho, sí.
Basura. Esa es una cosa. Y otra cosa es que nosotros no tengamos dignidad de levantarnos y decir un basta ya, ¿verdad? Uh-huh. Y emprender la organización hacia, ¿verdad?, la reivindicación de nuestros derechos humanos.
Buen planteamiento, muy muy buen planteamiento, porque, o sea, nos deja realmente pensando. Tenemos otro aquí siempre en el audio. Adelante.
Buenas tardes.
Sí, sí, vamos a ver. Sí, adelante, le escucho, dígame.
Eso.
Sí, le escucho.
Yo también,
sí,
viendo este programa tan importante,
sí,
que es necesario unirnos, la verdad. O sea, la palabra lo dice todo, unirnos, ahora más que nunca, y no darle tregua a este monstruo que está ahí al frente, porque se va a acabar el país y se va a acabar todo, ¿verdad? Así que yo, como dice, unámonos, uh-huh, y saquemos todas las garras, porque hay que pelear, hay que luchar, ¿verdad? Así que yo también, bueno, me uno ahí también.
Gracias.
Y hay que hacerle frente, hay que sacar el Bueno, hay que sacar la casta de salvadoreño.
Lo vamos a invitar al MIS también a usted, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Ya? Al movimiento, bueno, gracias, bueno. Claro que sí. Hay que sacar la casta, dice, y es cierto. Adelante, te escucho.
¿Qué tal? Informarles a la comunidad nacional e internacional que en el Ministerio de Cultura continúan los despidos masivos. Es lamentable que esto se siga dando, se está dañando el trabajo cultural que se está realizando y que se ha venido acumulando por años a través de la experiencia.
Despidos masivos, dice, en cultura, ¿verdad? Sí, en cultura, sí. Sí, hola, buenas tardes, le escucho, adelante, dígame. Sí, le escucho.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, le escucho, adelante. Sí, dígame, estamos al aire, diga.
La verdad es que yo pienso que lo más importante es de que nosotros nos unamos y paralicemos completamente el país, porque si solamente estamos denunciando por los medios, ya nos dimos cuenta que no nos van a hacer caso. Yo creo que va a ser necesario que realmente pues nos paremos delante de las calles y paralicemos este país para que el gobierno vea pues de que nosotros en serio estamos haciendo las cosas y que necesitamos respuestas lo más antes posible. Entonces yo invito a todos los amigos de ahí y comunidades que realmente pues ellos han estado demandando, ¿verdad?, al gobierno, que se unan y creo yo que ya es tiempo de que realmente pues nos paremos y paralicemos al país. Hay que ponerse delante de las calles y paralizar el país para que el gobierno vea de que nosotros realmente somos personas ofendidas y que no estamos jugando, que necesitamos que nuestros derechos se nos cumplan, ¿verdad? Así como nosotros cumplimos obligaciones, también necesitamos que nos cumplan nuestros derechos como ciudadanos.
Gracias por su llamada, cómo no, muy amable, gracias. Excelente, aquí vamos a continuar con el amigo que estaba pendiente. Sí.
Comprobada por cada uno de los trabajadores, todo por un capricho de funcionarios que no entienden que las instituciones públicas no son empresas de ellos, son las instituciones del pueblo.
Sí, estoy denunciando que siguen los despidos ahí en cultura. Adelante, dale, salvadoreño. Sí, le escucho, adelante. Sí, diga, le escucho. Adelante, le escucho.
Una pregunta, ¿por qué ustedes no se unen con el Chino Flores?
Bueno, buena pregunta, pero para nosotros el FMLN es un sujeto político, es un partido político que va a estar ahí, pero hace tiempo dejó de ser revolucionario. Ahí le dejo la respuesta. Hace mucho tiempo dejó de ser revolucionario. Sí, te escucho por el cable 5. Adelante, le escucho.
Allí analizando el programa.
Sí.
Definitivamente estamos en una situación crítica.
Sí.
Imagínate, todos los espacios le está cerrando a la ciudadanía.
Sí.
Esa escuela. Ahora el espacio aquí del el escuartel. Lo han cerrado y no hacen nada, no dicen nada. El centro de San Salvador, un total desorden, las obras lentas, es increíble la ineficiencia.
Bueno, y comenzaron con el Salvador del Mundo ya.
En principio no hay nada,
sí.
Pero nada, no hacen nada, no, o sea, ni una obra, increíble.
Sí.
Pero ahí estamos siempre en sintonía.
Bueno, gracias amigo que estés ahí en sintonía. Este gobierno solo destruye y separa familias, ya sea por la migración obligada o por el régimen, destruye parques cerrándolos, está destruyendo la cordillera El Bálsamo, muertes de animales en carreteras llenas de basura, ríos sin agua, calles con El Salvador es un caos, unámonos para revertir todo esto. Dale, salvadoreño. Sí.
Dale, salvadoreño.
La unión, sí, diga.
Estoy escuchando.
Gracias. Sí.
Bueno, sí, pienso pues que ha llegado el momento, ¿verdad?, de levantar la cara, ¿verdad?, pararse, ¿verdad?, porque si dejamos que este gobierno siga avanzando como va, ¿verdad?, va a ser un desastre este país.
Claro.
¿Verdad? Y eso pues que el pueblo de allá, ¿verdad?, no hay que darle tregua a este gobierno, hay que luchar, salir a las calles, ¿verdad?
Bueno, porque otro mensaje en la misma línea del anterior, ¿verdad?, salir a las calles, ¿verdad? Sí, vengas el 15 a la marcha y se suma ahí al MIS.
Correcto,
ahí lo espero. Ahí nos vemos siempre, en la misma esquina donde llega el MIS ahí. Ahí lo espero, gracias. Gusto en saludarlo.
Bueno, suerte, muchas gracias.
Un abrazo, ahí lo espero el 15. Okay. Le espero el 15. Aquí es de, dice otro oyente, aquí es de unirse, si no vamos a hacer un fracaso total con este gobierno corrupto. La unión hace la fuerza, dice la terminación 9395. Aquí nos envían el audio de Rutilio, nos viene, esto, dice Walter, estos tienen manitas de estómago, todo lo que tocan lo hacen. No voy a leer la palabra ya. Definitivamente. Si hemos regresado a los 80, es en represión, pues igual hay que dar la lucha como en esos tiempos. Los militares quisieron probar al pueblo, igual hoy lo están retando. Los dictadores actuales no aprenden de la historia, ni los sindicalistas traidores. Bueno, al pan pan me encantó, saludo, dice el amigo aquí, ¿verdad? Y nos mandan también sticker, está bueno, manden ustedes ahí corazoncitos y lo que deseen. Hay que activar las redes. Buenas tardes, licenciado, aquí dice, al pie del cañón, para que, bueno, digan, dice, lo que están liberando, dice, son cantidad, son poquitos, dice, para que digamos que están liberando a todos. Sí, es, la verdad es que es mínimo, eso es una cosa. Ya es tiempo de organizarse y luchar por el pueblo ante este gobierno, dice, genocida. Bueno, cantidades. Otra llamada y vamos a ver, interactuar aquí con redes, a ver cómo está con el YouTube. Sí, dale, adelante, te escuchamos, salvadoreño.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Dice que yo estoy oyendo su programa y no me pierdo ni uno. Usted habla de unidad, pero también usted divide a la izquierda con su movimiento. Allí acaba de hablar un muchacho que porque ustedes no apoyaban al FMLN y usted... Es que cada quien jala agua para su molino y eso es lo que yo estoy viendo.
Yo le
expliqué.
Esta
desunión que hay. Sí. Debería haber un solo grupo de izquierda, pero... Allá está por un lado el FMLN, y hoy usted con su movimiento.
Ya le voy a explicar por qué.
Explíqueme porque
ahorita, sí, con mucho gusto. No es división, ¿no?
Un solo bloque, pues.
Sí, mire, vaya, le voy a explicar.
Le voy a ir por la radio.
Por supuesto, y gracias por llamar. Eso me permite a mí explicar un poco. No estaba, pues, en el guión, pero hay que hacerlo, por supuesto, las peticiones. Mire, el gobierno, el FMLN, vea, como yo le he explicado, son cuatro FMLNs. Lo he explicado muy bien y por varias veces. El FMLN histórico, el FMLN que se conformó para hacer una lucha revolucionaria, utópica y transformar el país, y que fue capaz de hacer la guerra, ese FMLN, mi respeto. Tanta gente caída, tanta sangre, tanto mártir, me respeto. Después se firman los acuerdos de paz y viene el FMLN político, que es después de los acuerdos de paz. Ese FMLN político luchó, y yo estuve ahí adentro, y le puedo decir las áreas en las que participé, y se avanzó entre luchas y victorias, se perdía, en una se ganó 7 diputados, en otra 14, en otra 21. Ese FMLN político, mi respeto también. El tercer FMLN, que fue el FMLN en el poder, aquí vienen los problemas. Cuando tú tienes el ejercicio del poder, el FMLN se dedicó a administrar un neoliberalismo y no fue capaz de impulsar más que pequeñas obras sociales y pequeños programas sociales, pero no hizo transformaciones profundas, estructurales, revolucionarias. En ese momento empieza a dejar de ser revolucionario y se convierte en un sujeto político, por supuesto político. Luego se pierde el poder en la segunda vez, ¿verdad? Ya estuvo 10 años, ya le expliqué, y viene un cuarto FMLN. Este cuarto FMLN, digamos, es la mayor decepción de todas, ¿verdad? Porque ha estado, ¿verdad?, con una paralización, una anomia social, y ha estado casi haciéndole, ¿verdad?, un zigzagueo, ¿verdad?, al gobierno, ¿verdad? Y es una frase que dijo López Obrador hace poquito, cuando se dio el gane de Milei en Argentina. López Obrador le manda un mensaje a toda la izquierda de América Latina cuando pierde ahora a Kirchner, y les manda a decir a Kirchner y a Fernández, y les dice: no se puede ir en la lucha de izquierda de manera zigzagueante, no se puede. O sea, que estás ahí, que sí, que no sé qué, y que empezás a tener ese movimiento zigzagueante. O sea, ¿estás con los pobres o no estás con los pobres? ¿Defendés a los pobres o no los defendés a los pobres? Bueno, que no tengas correlación, ese es otro problema, pero la situación real es que este cuarto FMLN, este último, dejó de ser revolucionario. Y por eso es que nosotros nos lanzamos a construir este movimiento, porque la gente dejaron que metieran a sus líderes a la cárcel, dejaron que... y se dividió. Y entonces en ese posicionamiento zigzagueante, ¿verdad?, el FMLN deja de ser revolucionario. y nosotros somos un movimiento revolucionario. Una cosa es que lleves el historial de izquierda ahí, pero el movimiento de izquierda salvadoreño es un movimiento coherente, porque el Frente dejó que crecieran ahí la corrupción, dejó que creciera la corrupción. Bueno, ahí en su zona, en su partido, mire, bueno, de ahí no nació pues el actual presidente. ¿De dónde nació? ¿De dónde surgió el actual pues? De ahí mismo, porque no fueron capaces en su momento, ¿verdad?, de cortar de tajo la corrupción y dejaron que eso creciera. Y ahora la actual dirección tiene un comportamiento muy zigzagueante, para no usar otra palabra, pero creo que soy completamente claro. Y cuando nosotros hemos tendido el brazo, tendido la mano, nos han dicho no. Nos dijeron no, bueno, está bien. Entonces hay que construir. Bueno, va a seguir porque es un sujeto político. Va a seguir como partido. Puede ser que saque uno, dos diputados. Va a seguir como sujeto político, pero no ya como sujeto político revolucionario. Eso es lo que yo pienso. Porque ser revolucionario es otra cosa. Y pasa por la coherencia, por la verdad y por la solidaridad. Eso, díganme ustedes, si fueron solidarios cuando se fueron perdiendo todos estos programas, ¿qué movilización ha hecho aquí el Frente para recuperar el vaso de leche? ¿Qué recuperación ha hecho aquí el Frente para recuperar los zapatos para la gente? ¿Qué movilización ha hecho el Frente cuando metieron presa a Violeta, cuando metieron preso a los otros líderes del Frente, cuando metieron al alcalde? Ninguna movilización han hecho. Y ser de izquierda es estar en lo social. Y no hizo absolutamente nada. El FMLN está en requiem, el FMLN está en capilla ardiente, el FMLN está ya, bueno, en la funeraria, porque no ha sido revolucionario. Tiene que ser revolucionario. Si usted me pregunta, yo no estoy dividiendo nada, al contrario, porque sé que eso va a decaer con el tiempo, porque un partido de izquierda que no es revolucionario, entonces desaparece. Entonces hay que crear el nuevo instrumento de izquierda. Y ese nuevo instrumento de izquierda, que es el MIS, ¿verdad?, queremos que sea el instrumento de izquierda de los desposeídos, de los pobres, de los desamparados, de esos que no tienen nadie, que no tienen ni siquiera palabra. Porque aquí hay, claro, otros tienen sus instrumentos políticos, pero dígame usted qué instrumento político tiene aquí el desamparado, el muerto de hambre, el que no tiene empleo, el que anda deambulando en la calle. ¿Qué, dígame usted, qué partido político tiene que lo defienda? Ninguno. Hay que construirlo. El día en que los pobres de este país, el día en que los más humildes de este país, el día en que esos campesinos, el día en que esos obreros, el día en que esos despedidos, el día en que todos esos maestros, maestras, el día en que todos, bueno, los feministas, el día en que todos los luchadores ambientalistas, los pueblos ancestrales, el día en que toda esa gente tengamos un instrumento político, entonces otra cosa va a ser. Otra cosa va a ser. Y este pueblo se necesita un nuevo sujeto político revolucionario. Hay que construirlo. Pero hay que construirlo. Yo dije cuando esto empezó, sembremos la semillita pues. Y a ver qué pasa. Bueno, algunos hablan de Frente Amplio, démosle como Frente Amplio si quieren. Otros hablan de directorio nacional, como sea. Construyámoslo. Pero que sea de verdad, de los pobres, de la gente. ¿Sobre qué base? La base de la coherencia, sobre la base de la verdad y sobre la base de la solidaridad, que son los tres pilares del MIS. Yo soy un escritor, yo soy periodista y estoy aquí porque las condiciones me han impulsado a eso. Yo estaría feliz leyendo lo último, de hecho solo apenas alguna reseñita veo, pero bueno, o escribiendo, pero bueno, la realidad me impulsa, es lo que dice Yacuría, hay que echarse el carro, ¿verdad?, de la historia a la espalda, o dice, empujemos el carro de la historia. Bueno, estamos empujándolo, nosotros lo vamos a empujar, el carro de la historia, lo vamos a empujar, claro. Evidentemente ahorita usted me dice, bueno, ¿y cómo pues? Si no fueron ni capaces de construir una propuesta, ya los partidos políticos establecidos, no fueron capaces de ofrecerle a este pueblo una alternativa de esperanza, se hubieran unido, hombre, todos, los de oposición, y aquí está esta oferta, vaya. Pero no fueron capaces, entonces, bueno, hay que seguir avanzando. ¿Vean? Pero por eso, espero que le haya servido un poco la explicación, ¿verdad? Pero yo pensaba hacerlo en otro momento, ¿ves? Porque de verdad iba a llegar el momento de enfrentar esto, ¿verdad? ¿Por qué el MIS, ¿verdad? No se une con el Frente, porque dejó de ser revolucionario, por eso, ¿verdad? Por eso, y dejó de revolucionario, bueno, ya veremos, pero actualmente, tal cual como están las cosas y como lo están visualizando, son un partido más, un sujeto político más. El verdadero revolucionario es el que está ahí con la gente y siente los problemas de la gente y está luchando con la gente. Dígame usted, dígame qué marcha hizo el Frente por el costo de la vida. Dígame. Dígame el día, dígame la hora y dígame el lugar. ¿Dónde se movilizó el FMLN para luchar contra el alto costo de la vida? Dígame dónde está. ¿Ah? No está, dejó de ser social, dejó de ser revolucionario. Hay que construirlo. Bueno. Disculpen los que quedaron aquí en línea y los mensajes que quedaron. 3:00 p.m. en todo el territorio nacional. Seguimos, si quieren, el jueves con esto. Que la pase bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase.